habitué. Ya.
Me hablaron mal de usted.
¿Te hablaron mal?
Sí, oh. Sí, me atrae el Jacqueline. Dijo, ¡ah!
Dudo, entonces,
no, dudo. No. Bueno, quiero aclarar algo. ¿Cuánto hace que viene Corio acá? 3 años. Más me trajo el sobre. Soy un ensobrado de Corio. Che, en dólares me trajiste. Qué y, bueno.
Aguanta el peso de una botella de whisky eso.
Se me rompió. Pero me trajo, soy el sobrado de Corio. Pero no eran 10.000. 15.000 dólares eran.
¿Eran 15?
15.000.
Que está ajusta por IPC.
Y claro, así que bueno. Bueno, ay, vino la plata. Maxi, últimamente sos blanco de... ¿Te trajiste el defensor? No. Sos blanco de críticas por parte del Partido Libertario.
La única manera de irse de este mundo sin ser criticado es no hacer nada, ¿no? Uh-huh. Así, no me acuerdo qué filósofo decía.
Totalmente.
Eso. Pero bueno, perfecto, me encanta que me critiquen por hechos, por cosas que hacemos. Pero eso no es lo importante es hablar de los candidatos que son los que van a llevar adelante conmigo las ideas de la libertad en el Consejo Deliberante.
Sí, bueno, pero a mí que pongan una ley anticorio me parece que es demasiado, ¿no? Porque es como subirte a un ring de una locura.
Qué sé yo, a mí me parece que si eso lo escribió una profesional de las leyes, me parece que primero tendría que saber que las leyes no se presentan en el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante hacemos ordenanzas, no leyes. Ya desde el punto de vista burocrático, de movida, Cristina le tendría que haber dicho, andá y lee la ley orgánica de la municipalidad.
Sí, la secretaria del Consejo recibe Cris. Y manda.
Le mandamos un saludo a Cristina.
Bien, es una capa, la amo, es una amiga de toda la vida. Entramos casi juntos en la municipalidad, tenemos los mismos años. Buen día, Rubén. Consulta, ¿la lista de candidatos del intendente Abela van con la Libertad de Avanza? Sí, es
correcto,
un acuerdo.
Es correcto. La única, es importante aclarar esto. La única boleta que van a encontrar donde están nuestros candidatos, Diego Almala, María Correa y Matías Romero, es la de la Libertad Avanza, el violeta, el águila, es Milei.
Igual el color violeta era de Abela. Se lo copiaron. No, ya él venía trabajando con el violeta porque están todos los vehículos pintados de violeta y demás. Sí. Es un
no nos va a hacer falta cambiar.
Emiliano cosas. Viva dice, buen día, saludos Rubén, Max y Diego. Bueno, gracias.
Un saludo, Emiliano.
No lo puteó nadie todavía. Pero ya van a llegar.
Tranquilo.
Si no llegan por acá igual. Maxi, bueno, pero pará, no me cerraste porque a mí me...
Hable con el candidato.
No, ya hablamos el otro día, pero ahora vamos a tocar algunos temas. Pero lo que a mí me parece es que ¿por qué vos no sos candidato? ¿Por qué te ponen a vos en el ring? Porque si lo tendrían que poner al ring a él, a las chicas que va, al otro muchacho...
Voy a hacer una última referencia y voy a citar a un amigo mío experto en small caps. No sé para qué pago alquiler si vivo en la cabeza de este muchacho. Así que después de dicho esto, vamos a hablar de lo importante de los candidatos nuestros locales.
Estuvo bien.
Bueno, estamos pasando un momento muy difícil la política local. Este acuerdo, lo hablábamos recién con el doctor Lautaro Río, este acuerdo que hace el kirchnerismo en Campana, la Cámpora, ¿no? que acumula a los dos sectores fuertes de la Cámpora que estaban peleados, que siguen peleados, porque a mí no me lo hace creer nadie, porque si yo me peleo con vos, no me amigo por una reunión y un café.
No, claramente. A ver, son pragmáticos. Uh-huh. Saben... Es lo que veo yo desde afuera. Sinceramente no me interesa cómo vayan representados ellos. En sustancia son todos iguales. Son todos iguales. Representan sustancia al peronismo y kirchnerismo de acá, del local. Representan exactamente lo mismo. Uh-huh. Sus candidatos nacionales, bueno, demuestran eso. Por mí que vayan fragmentados por mil partes, como dice el tema de la renga, ¿no? Uh-huh. Pero son todos iguales, solamente es la rosca que le llaman, pero era sabido que alguna lista iban a bajar porque, bueno, siempre ponen estas listas de más para ver si pueden rascar algún puestito dentro de las listas que sí van. Uh-huh. Como para decir, acá estoy.
Que vos, por lo que vos decís, no es auténtica la lista de Gendrule de parte, que no quiso saber nada con ellos, porque no lo llaman. Si a vos no te llaman, él tenía la posibilidad y después la baja. No se la bajaron, pues la bajó él.
Y lo que pasa es que la gente, no, primero que no le interesa, no le interesa eso de la rosca, eso lo ve la gente que está en la política, un mundillo muy chiquitito, pero sí, el que lo ve desde ese mundo se da cuenta.
Uh-huh. Ahora, y no, ya tenemos que ver lo que va a pasar. El gran beneficiado de esto que está pasando en los otros partidos políticos es Sebastián Abelá.
Es el Frente de la Libertad Avanza. Uh-huh. Es el Frente de la Libertad Avanza porque vamos a meter, no sé, mínimo 7 concejales, ojalá que 8. Uh-huh. Ojalá que 8. La idea acá es eliminar el kirchnerismo en cualquiera de sus formas, uh-huh. sea los moderaditos o los más radicalizados. La idea es eliminar el kirchnerismo. ¿Es libertad o kirchnerismo?
Ajá. ¿Y vos pensás que este acuerdo de la cámpora dura le da beneficios a la lista esta?
¿A cuál lista?
A la ustedes.
A la nuestra, sí, por supuesto. Por supuesto. Como te digo, para mí, que vayan fragmentados por mil partes, yo lo que quiero es destruir al kirchnerismo.
Uh-huh. Bien. No va a ser fácil. Yo creo que va a estar muy peleado. Yo creo que las elecciones de la provincia de Buenos Aires, gane quien gane, yo creo que gana Axel Kicillof. Pero no es que va a ganar por una diferencia del 20%, como la otra cosa que la otra vez hablábamos de lo que era Kicillof. El que gana va a ganar ahí, ahí. Ahí
apostale algo vos, a ver si te lo paga vos también.
Lo que quieran, jugamos lo que quieran.
No, pero yo te quiero decir, yo creo que va a ser una elección muy reñida en la provincia de Buenos Aires. Muy reñida.
Pero sí, claro, no sé cómo lo ve Diego.
Nosotros estamos muy optimistas, nosotros pensamos que vamos a andar muy bien. Por algo, o sea, si ellos creyeran o estuvieran convencidos de que van a andar bien, ¿por qué desdoblaron? ¿Por qué Kicillof desdobla y no nacionaliza la elección de la provincia para darle más fuerza al movimiento a nivel nacional? Kicillof desdobla porque trató de adelantarla lo más posible, porque saben que la inflación sigue bajando, la cosa se sigue acomodando, entonces por algo ellos desdoblaron. Si ellos estuvieran convencidos de que ganan, van como siempre con la nacional y la provincia de Buenos Aires junta para darle potencia a lo nacional también.
Digo, ustedes se juntan, vos el referente de la Libertad Avanza, sos vos en campaña. Digo, ellos son los candidatos, pero te quiero decir, ¿se juntan y van juntos todos a timbrear? ¿Ustedes van por un lado y lo otro, los abelistas van por el otro?
No, de hecho, Diego, está
yo saliendo. Yo estoy saliendo con la gente a recorrer uh-huh. las casas, sí.
Me dijeron que la recepción que tienen es impresionante, que sí, la gente... Sí, bueno, te pregunto a vos que no, porque por ahí, viste, le pregunto a alguien que es del abelismo y me dice, no. Ahora me lo estás corroborando vos, dice que la recepción de la gente es maravillosa.
Sí, la verdad que nos reciben muy bien.
Y no solo en el centro.
La gente está abierta al diálogo, no, hemos estado recorriendo, nosotros hacemos las recorridas con la gente del PRO y hacemos nuestras actividades como ellos hacen las de ellos, pero bueno. Somos un frente y, como te decía el otro día, la intención es aunar esfuerzos, entonces estamos tratando de ayudar lo más posible a que la cosa salga bien.
Ahora, ¿cuál es la repercusión? ¿Cuál es lo que qué es lo que dice la gente del centro y qué es lo que dice la gente de los barrios?
No, mira, por ahí en los barrios hay un poco más de queja con respecto a la infraestructura, que en el centro es mucho mejor. Y después en ambos lugares la principal queja, como te decía el otro día, es la inseguridad. Después, uh-huh. o sea, la gente en general está contenta. Uh-huh.
Con la gestión de Abela.
Sí, con la gestión, o sea, en lo que es infraestructura de la ciudad, la gente está contenta.
Uh-huh. Ahora, porque uno también, la gente a veces es media panqueque. Vas vos y dice algo a favor, o te habla mal del otro candidato. A mí también me comentaron que hay comentarios aberrantes de algunos... No voy a dar nombre porque no quiero molestar a nadie, porque no, yo no estoy acá para que los demás se molesten, pero sí sé lo que dice gente, que le han mentido toda la vida, que papá. ¿Es real?
¿Que le han mentido toda la vida?
Cuando van a hacer las campañas políticas.
Y hay gente que está muy cansada. Vos imaginate... también te decía en otras veces que he venido. ¿Qué año naciste vos?
61.
Bueno, desde ese momento y de un poco antes también, lo único que se ve en este país es declive. Entonces, es muy ingrato, muy difícil para una persona que la está luchando y que toda su vida lo único que ha visto es decadencia, que venga alguien a decirle, y es lógico y entendible, que venga alguien a decirle, no, ahora va a cambiar todo. Es difícil. Entonces, es entendible que la gente esté cansada, que esté descontenta, pero bueno, por suerte estos últimos 2 años se ha cumplido la promesa de bajar la inflación y vamos a empezar a dar vuelta a la cosa.
Ahora, baja la inflación, pero también vemos que las cosas aumentan, que no hay un control de precios estricto que debería haber, porque si vos tuvieras controlado los precios y tuvieras esta baja de inflación, porque es real, tenés 1.5, no llega a 2, el otro día, este mes va como aumentaron los combustibles, aumentó el transporte y demás, va a subir un poquito. Digo, si vos controlás la inflación como la estás controlando y a su vez tenés un control de precios, porque los supermercadistas son guachos, aumentaron un 6%, un 7% las cosas. Digo, ¿no falta ese control a los empresarios?
Mira, nuestra
se
le
sale
visión...
la vena acá.
Nuestra visión es diferente. Vos, durante todo el kirchnerismo, tuviste control de precios y el kirchnerismo agarra la inflación en menos de 10. Cristina la deja en más de 30. Macri la deja en más de 40, Alberto la deja en 120. Todo con control de precios. Milei no pone control de precios, hace lo que dicen los libros que hay que hacer, que es no emitir pesos, y la inflación pasa de 12% mensual a 2%. Entonces, el problema no son los empresarios, el problema es la libre competencia y la emisión de pesos. Y está a la vista. Podemos volver a sacar a los sindicalistas a que midan góndolas, a que apuren gente, o podemos traer a Moreno a que apoye la pistola en el escritorio, pero no se logró nada con eso. Lamentablemente no se logró nada. Entonces, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre el mismo resultado.
¿Qué te va a dar a vos, Maxi?
¿Vos te acordás cuando mandaban a reventar cuevas con la Policía Federal para que baje el dólar, no?
Sí.
Bueno, hay 4.000 años de evidencia empírica, de hecho hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios, y entre, creo que el subtítulo es ¿cómo no combatir la inflación?, que muestra que la emisión monetaria es un efecto inflacionario, que los controles de precios no funcionan, Rubén. De hecho ha pasado en este país, Diego te dijo clarito, con cuánto entraron, con cuánto se fueron, gracias a la intervención del Estado, el mercado se regula solo.
Rubén, nuestra inflación está abajo de la alfombra como la basura. Dice, buenos días, inflación de 1.6, no van a las góndolas y los servicios. Falta control de los servicios públicos, porque volvió a aumentar la luz, volvió a aumentar el gas.
No, el INDEC mide una canasta de bienes y servicios y eso pondera la inflación. Por supuesto que, no sé, si vos medís hotelería, hay un montón de cosas que no entran en esos rubros que han aumentado, pero el INDEC mide una canasta de bienes y servicios que son los fundamentales para la vida. Mide educación, mide luz, mide agua, mide gas, mide alimentos, y da eso. Y además, imagínate esto, todos los INDEC provinciales, el de Córdoba, el de San Luis, el de la Capital Federal, que tienen signos ideológicos opuestos al de Milei, dan más o menos en línea. Cuando Moreno empezó a mentir la inflación, la inflación de San Luis, la inflación de Córdoba, daba diferente. Ahora tenés cualquier cantidad de consultoras, no todas del signo ideológico de Milei, y el INDEC de las distintas provincias, que te da todo en línea con la inflación del INDEC. Así que o hay una conspiración muy grande o los números son ciertos.
Y tenés otros indicadores más también, como para no de tan largo plazo, que es el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, sí, que también da en línea con todo eso. Lo que pasa es que ahora quieren cambiar la medición para que traten de dar mal en rojo los números, pero no va a ser así.
Milei está haciendo, dice, lo mismo que Moreno, manipulando el INDEC. Dice, vea, yo estoy leyendo, no, si Milei gana en octubre, chao los derechos laborales de los trabajadores. Que los trabajadores piensen bien y no voten al verdugo. Imagínate si ahora veta todo, ni quiero pensar, con mayoría en el Congreso.
Es muy,
dice Gustavo Villafañe.
Es muy, muy interesante lo que plantea Gustavo. Los derechos de los trabajadores. hace 10 años que el empleo en blanco no crece en Argentina. Esos son los derechos de los trabajadores. ¿Entendés? O sea, hace 10 años que el empleo en blanco no crece, sino que decae levemente. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Los sindicatos se están muriendo porque cada vez el trabajo en blanco pesa menos y ellos lo saben. No tiene sentido seguir haciendo esto que nos trajo hasta acá. Podemos seguir con el cuento del buenismo, con el cuento de los derechos de los trabajadores estamos acá.
Ni hablar que con ese alto índice de informalidad tenés que manejar las cajas previsionales que se sustentan con el empleo en blanco, porque la principal fuente de aporte a las cajas previsionales son los empleos registrados. Ahora vos fíjate, toda esta gente que habla de la importancia de los sindicatos, de los derechos laborales, fíjate lo que pasó ayer en el Congreso. De fondo, ¿qué es lo que llevaron al Congreso? Se cagaron literalmente en la labor del sindicato, que en definitiva fue una paritaria lo que llevaron al Congreso ayer, era una paritaria por aumento de sueldos, a decir, no, ustedes sindicatos son una cagada, la verdad que nos cagamos en el laburo de ustedes y lo resolvemos nosotros desde el Congreso y vamos a llevarle una ley al presidente para romper el equilibrio fiscal. ¿Entendés que se cagaron también en la labor de los sindicatos? Porque eso es una labor de paritaria. Pero tiene que resolver el sindicato con el empleador.
Exactamente. Yo creo que ahí tenés razón. Me parece que la política se está metiendo donde no se tiene que meter. Lo hemos vivido en campaña.
No sé para qué te operás el lunes. La estás empezando a ver, ¿ves?
No. Yo la veo. No soy ningún boludo. No te creas. Los propios empresarios pymes le decían a los trabajadores que no lo voten. Fíjate si está bien la economía porque cierran las pymes. Bueno, acá estamos para contestar todo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Ahí no veo, yo me tengo que cambiar los anteojos para leer ahí, ahora después
no,
leo.
Pero ahí no llegan.
Ahí hay mensajes.
Buen día.
Bueno.
Saludos.
Acá están llegando. Bueno, ¿qué pregunté? Me olvidé.
Con lo del tema de las pymes. Si los pymes, que hay 300.000 pymes en este país que producen, si los propietarios de las pymes le decían a la gente que no vote a Milei, ¿cómo ganó? ¿Cómo ganó las elecciones? Y vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Eso se va a saldar muy brevemente.
Por lo general son esos empresarios prebendarios que sabemos a qué partido votaban. ¿Por qué? Porque la única rueda que sabían hacer para beneficiarse de ellos era la especulación con el dólar. Ellos sabían ya que la inflación se venía de a 10, 20, 30% y ellos sí se podían proteger. Pero los que no se pueden proteger, justamente los que trabajan para ellos, son los trabajadores.
Estos muchachos que hablan de economía coinciden con el déficit cero a cualquier costo.
A muerte.
Totalmente. Bien.
Está perfecto. Todo esto cada uno que llama. Claro.
La pregunta es, ¿vos a tu hijo qué le dirías? ¿Que si gana 100, gaste 150?
No, lo podés hacer en una
emergencia. Si gana 100, vos podés gastar 70, como decís vos, porque un día se te rompe la heladera y ¿qué haces? Entonces, no tenés crédito porque nos dejaron una deuda terrible y además defalteamos como delincuentes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que podés hacer es gastar menos de lo que tenés. Es la única manera de salir adelante.
Abrazo.
Acá les quiero aclarar a todos. Acá debatimos ideas, no debatimos las personas. Si Totalmente. Son buenas, son malas, ni nada por el estilo. Cada uno. Señores, nos están pegando a los jubilados, a los discapacitados. Ustedes gobiernan para el poder económico. Perdón, seguimos, ¿eh? No hay déficit cero, son mentiras porque los empleados se equivocaron. Bueno,
muy, muy argumentado.
Sin comentario. Garrahan, con jubilados en la indigencia, sin presupuesto para las universidades, y con las rutas detonadas, con los discapacitados, ¿a dónde vamos?
No, eso es todo mentira. Mentira. De hecho, el jubilado ahora gana poco, eso es una realidad que hay que reconocer. Sí, por supuesto, hay que arreglarlos. El tema pasa porque nadie dice de dónde hay que sacar la plata para solucionar esa situación. ¿A quién le recortamos? ¿A quién le sacamos para darle a las cajas previsionales? Si yo mal no recuerdo, este proyecto ya fue vetado también por la misma señora que está doblemente condenada, ¿no? El 82% móvil fue sucesivamente vetado por distintos gobiernos. De hecho, creo que ayer vi un dato impresionante. Creo que Javier Milei fue el presidente que menos leyes vetó en lo que va del mandato. Creo que, no me acuerdo quién estaba, creo que Alfonsín fue uno de los que más ha vetado leyes.
¡Ah, la miércoles! Es terrible.
Está enfurecido. Ese chat está endemoniado.
Está endemoniado. Pero estos debates.
Pero está bien, hay que darlos.
Son importantes, porque todos nos coinciden por ahí con lo que dice la gente.
Cara a la ciudadanía.
Muchos compran el relato del titular de la noticia, ¿no? Y sabemos que los titulares están totalmente cejados. Con respecto a lo de la ley de discapacidad, se veta el proyecto deficitario. No se saca derechos, como ellos le gustan llamarle, derechos adquiridos. La ley no es retroactiva. Se sigue ajustando por IPC, se sigue manteniendo los mismos beneficios que hasta ahora. No se le va a sacar a cero los beneficios a los beneficiarios.
De los altos ingresos hay que sacarle a la sociedad rural y a los rocas. De ahí hay que sacar la plata.
Ajá, bien.
Saludos, camarada. Es como Moreno, como dijo el otro día, el Pitu Salvatierra, el ex convicto que va a ser legislador por Unión por la Patria, Fuerza Patria, como quiera que se llame esa patología ideológica.
Patología ideológica, me encantan los términos. No, yo estas cosas las anoto porque nunca pensé en mi puta vida que iba a escuchar patología
ideológica.
Ideológica. Qué lindo título.
Entonces, yo siempre le doy algún refrán para que se lleve.
No patología ideológica. ¿Cómo te van a putear? En un país con todos por hacer, ustedes dicen que no saben de dónde sacar la plata para aumentar las jubilaciones. Están bajas las jubilaciones. No podemos decir que,
te lo acabo de decir, que están bajas. Sí, no es fácil arreglar el desastre de 20 años en un año y medio. Es imposible. Sin acudir a las vías ya conocidas, o a aumentar los impuestos, o a tomar empréstitos, o seguir por la vía de la emisión.
Chicos, traen rating, así que vengan todos los días. Escuchá, me están mandando al mío. Allá ella me tira para acá. Jonathan dice, hola, pero si la mayoría de los jubilados no aportaron, o aportaron poco, pero eso no es de ahora, es de años anteriores. Perdón, acá voy a sacar una cosa, vuelvo a decir lo mismo. Los gente que no aportó es porque la patronal no les aportó a la gente. Yo hablo de mí, en este caso. Mi vieja pobre trabajó toda la vida, porque yo tenía 6 años y mi mamá trabajaba de doméstica. Y trabajó hasta grande. Y nunca le aportaron. Ellos no tienen la culpa, los trabajadores no tienen la culpa. Me parece que acá fue un descontrol de los gobiernos, porque hablo en general. Esto no decía yo.
Eso es tarea del sindicato, no del gobierno, ¿no?
Sí, pero en un pueblo, en una ciudad chiquita, vos, Maxi...
También están los gobiernos, Rubén, los sindicatos. Están en todos lados. ¿Cómo? Yo te puedo asegurar que acá, cuando vos iniciás una obra, me atrevo a decir a la semana, te cae la boca.
Hola, Rubén. Buen día. Saludos a todos. Un abrazo a Maxi y una corrección. No es la señora, es la rea doblemente condenada, Matías Colevecchi. Che, después me agarran los kirchneristas y me putean a mí, yo no tengo nada que ver, son estos.
Saludos, Matías, tenés razón. Te pido mil disculpas por haberme usado ese eufemismo para la señora.
Desde 2011 no crece el trabajo en blanco, y ahora peor, Milei ganó por el enojo de la gente, pero mucha gente que lo votó perdió el trabajo. Milei está ahorrando sin arreglar la casa, pero no se da cuenta que la casa se le está cayendo a pedazos. Seguimos, además un gobierno que no se lava la cara con las banderas, es un gobierno traidor. Bueno, la gente toda piensa en distintas cosas.
Sí.
Bueno, para acá, dice, a mí me parece que nos hacía falta un gobierno como Javier Milei, que está terminando con la corrupción política.
Nos hace falta 30 gobiernos como de Javier Milei.
Bueno, sí, ahora está escribiendo alguien que es el del peronismo, pero bueno, acabamos conociendo a todos.
Hemos pateado el avispero.
No, por favor, basta. Me hacen cansar a mí.
Furiosa las cucas.
Está todo bien.
Tienen bastantes trapitos sucios para lavar dentro de casa, así
está
que
todo bien.
Yo me ocuparía de eso.
Viva la libertad, carajo, dice acá. Está todo bien. Viva la libertad, carajo, sarcásticamente.
Nosotros no decimos que está todo bien. Inclusive, a diferencia de otros gobiernos donde el presidente asumía y era un festejo o se ponía a bailar irresponsablemente, Milei cuando asume dice, esto es un desastre y va a costar un esfuerzo enorme salir adelante. por primera vez tenemos un tipo que nos dice la verdad. El tipo durante su campaña dijo, yo voy a hacer el ajuste, y se lo votó igual. ¿Cuántas veces vos escuchaste a un tipo en campaña diciendo que iba a hacer cosas ingratas?
Te acaba de llegar un mensaje.
Sí, dice, la minera Vicuña anunció una inversión de más de 15 mil millones, bueno, de la Argentina, y pedirá entrar al RIGI. Dice, es la inversión extranjera más grande de la historia moderna. Esto equivale a decenas de fábricas de autos, miles y miles de millones de exportaciones, emplea altísimo salario. Bueno, está, perfecto.
No,
bueno,
pero lee lo que dice abajo. Lee el último parrafito.
Espérate que no... Me perdí. Altísimos salarios, por alguna extraña razón, nadie dice nada. ¿Qué? ¿Por qué nadie
dice nada? No estamos hablando de... No, nadie, yo no veo al Congreso festejando la llegada de una inversión mega millonaria, que significa empleo, empleo registrado, empleo en blanco y aporte para las cajas previsionales, educación, salud y todas las cajas que sean necesarias.
Dice, gente que no cree en la justicia social, es en vano discutir.
La justicia social, ¿sabes cuál es? El crédito. Uh-huh. El crédito de justicia social.
Exacto.
Que volvió gracias a Javier Milei. El crédito sirve para que el que no tiene para comprarse un departamento pueda acceder a un departamento, una casa, etcétera. Si no, pueden siempre los mismos. El que
sí,
la tiene toda y la pone.
Sí, pero aquel
el crédito
tipo
genera que el constructor pueda contratar gente en blanco y ese el tipo que trabaja en la obra vaya al almacén de la esquina y se compre un sándwich de fiambre para no volver a su casa a comer, y eso genera todo un círculo virtuoso de la economía.
Uh-huh. Digo, también se piensa de la clase media, porque un tipo que gana 800 mil pesos por mes no le van a dar un crédito. Olvídate.
¿Vos decís que no le van a dar un crédito?
Y para que se haga una casa, difícil, Maxi. Con 800 mil pesos, ¿qué te va a comprar una casa? ¿O te van a dar un crédito para hacer una casa? No.
¿Que ha quedado bajo el salario después de muchos años? Sí. Uh-huh. Pero que hoy vuelva el crédito a la clase media, yo te digo, hay créditos, y lo he hablado con gente del banco, sí, que todavía está en blanco, pero una pareja que trabaja puede acceder.
Bien, voy a decir algo. Hoy, para la compra de un automóvil, uh-huh, te dan 20 millones, 25 millones, en 25 cuotas, en 36 cuotas, sin interés.
El de la
y
Jeep.
Nadie me lo contó.
¿El de la Cherokee?
Bueno, tenés esa, por ejemplo, Volkswagen.
La Renegade.
Volkswagen, por ejemplo, tiene un acuerdo con el Banco Macro que son hasta 30 millones de pesos con 24 cuotas sin interés.
Yo aprovecho que sacaste el tema para decir una cosa que por ahí le va a servir a la gente. Vos decís lo de 800 mil pesos, quizá 800 mil pesos no, pero a partir de 1 millón de pesos hay líneas de crédito inmobiliario para monotributistas en el Banco Nacional al 4.5% anual, que es interesantísimo. Entren a la página del banco y búsquenlos. Son para aprovechar.
Ahora, ¿no se debería hacer desde el gobierno, si se quiere ayudar a esta clase trabajadora, al del millón de pesos? Porque la mayoría, ustedes saben que están en el veraz, porque vos no pagaste el teléfono un mes y te metieron en el veraz y demás. Digo, ¿no se podría hacer desde el gobierno? Yo le estoy preguntando a ustedes, que ustedes nada tienen que ver, porque como no tienen nada que ver los demás concejales con lo que hace los demás gobiernos...
No, yo me hago cargo de lo que hace el gobierno.
Ah,
¿no?
Bueno, vos te lo haces. Bueno, perfecto, entonces. Digo, ¿no sería bueno
orgullo
que hicieran un blanqueo en los casos de aquellos que estén... Si debes 5.000 millones de pesos en un banco, está bien que no te van a dar un crédito. Pero digo, boludeces así como... Ustedes saben que por un celular que no pagaste, estarás en el veraz.
Ya, pero ¿a qué te referís con blanqueo de eso? No entiendo.
Blanquearle eso al pobre tipo que gana el millón de pesos, que le blanqueemos eso que está en el veraz y que le puedan dar un crédito blando al 4.5% no existe.
Lo que pasa es que la mayor parte de los impuestos que se recaudan son IVA. Entonces, la mayor parte del IVA la paga el consumidor y es esa gente que gana 1 millón de pesos. Entonces, lo que estamos...
No, sacame una cuenta.
Lo que estamos planteando, si hacemos eso, es que el que no se endeudó le pague al que se endeudó. Uh-huh. Hay un tipo que gana 1 millón de pesos y no se endeudó. Ese le va a estar pagando las cuentas al otro. Y eso no me parece justo.
Bien, ahora yo te pregunto. Un tipo gana 1 millón de pesos. ¿Hasta cuánto te da el Banco Nación?
No sé cuánto está.
Para que entro a la página, ya te digo.
Ah, bueno, pero te quiero decir, al 4.5% acá me dice sí, y cuánto libra. ¿Y cuánto pagás por mes? Y el resto, comer, vivir, etcétera, etcétera.
Pero por eso te dan un no te van a dar 100 millones de dólares. Te van a dar un crédito acorde a que puedas pagar eso.
¿Qué vamos a hacer en Campana ahora que vamos a perder 500 puestos de trabajo que Tenaris va a echar gente?
¿Pasó eso ya?
No, ahora viene, se viene. Dice.
Bueno, entonces no hablemos sobre... No, futurología no hacemos.
Uh-huh. Chicos, todos los gobiernos democráticos y de facto siempre nos pidieron que pongamos el lomo para salir adelante. Después de 41 años de laburo, te puedo asegurar que solamente en dos oportunidades estuvimos bien. Me dice José Greco. Bueno, ahí estamos entrando a la página. Pero volviendo a lo que es de los vehículos. Entonces, soy un tipo que tiene un buen trabajo. Trabaja la mujer y el marido y mujer. Trabajan pareja, no importa, marido. Es feo decir marido y mujer. Pareja. Tiene un trabajo... puede adquirir un auto. ¿Por eso será que hay tanta cantidad de autos cero kilómetros?
Y ahí los patentamientos aumentaron, pero desde el momento que salieron los créditos. Ahí
estamos,
así que una correlación tiene que haber.
Sí, no hay patente, lo único.
La patente se paga.
No hay patente, no hay patente para
pagar. No hay la chapa.
No hay chapa. Están viniendo, antes tardaban más, ahora tardan entre 30 y 45 días para los cero kilómetros, porque estuve averiguando. Y un poco más para aquellos que le robaron la patente y no la tienen.
Pasa que es como esto de los discapacitados. Llegás al gobierno y encontrás un desastre tan grande y un robo tan grande que tenés que frenar y empezar a ordenar. Nosotros tenemos más gente cobrando servicio de discapacidad que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no tiene sentido.
Diego, sacame una cuenta.
Sí.
El Banco Provincia, me están dando datos, ¿eh? El Banco Provincia... por 4 millones
sí.
Te cobra 48 cuotas de 270 mil pesos. Haceme el favor. Eso es una estafa.
Son 12 millones. Eso es una estafa, sí. La tasa es altísima.
Acá.
Por eso. Pero no, ¿qué banco
quiero
es?
Quiero que Banco Provincia.
Banco Provincia. ¿Y quién maneja?
Vean, ¿eh?
El Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y quién maneja el Banco de la Provincia de Buenos Aires? ¿Quién está estafando a sus ciudadanos?
Axel Kicillof.
Ah, bueno.
Entonces, sí. Bien.
Perfecto.
No digo que lo está estafando, yo digo quién gobierna la provincia de Buenos Aires.
No está tan cerca de la gente entonces.
Bueno, a ver. Dice, ¿y cómo hacemos para sacar un crédito? Ahí está, muchachos, ahí sonaron bueno, conmigo, ¿eh?
Ahí tienen que entrar a la página.
Tienen que entrar a la página del Banco Nación
o acercarse a la sociedad del Banco Nación y consultarlo. Nosotros tampoco somos.
El Galicia también está dando estos créditos, pero no sé con qué intereses.
El Galicia ya. O sea, los bancos privados manejan una tasa más alta. Ya ahora están alrededor. Habían arrancado parejo con el Nación y ahora están todos alrededor del 10, que ya
¿anual?
ya es una tasa un poco más cara. Pero...
sí, pero el 10% anual es nada.
Para, bueno. para nuestro país, sí. Imagínate que el 4 es la tasa que paga un país ordenado como Chile. Pero bueno.
Pero con la proyección de inflación que hay, es una tasa acorde.
Uh-huh. Bien. Acá me están diciendo que el Banco Galicia cobra igual que el Banco Provincia. Tenemos informantes por todos lados, muchachos. Esto es interesante.
Y está perfecto que la gente se empiece a informar y que elija, eso es parte importante de todo esto.
Estas cosas hay que hablarlas porque hay mucha gente que no sabe que hay líneas de crédito que le pueden servir, ya te digo, hasta para monotributistas para que accedan a su vivienda.
Estoy chicato, chicos, porque bueno, el lunes me van a esperar, así que si quieren ahorrar, compren un autito, no dólares. No sé quién lo dijo, acá a ver si conocen esa foto, porque yo con Nicolás Antiojo lo veo.
Un tal Sergio.
Ah, ¿Massa, eh? Ah, no me daba cuenta. Bueno,
me acuerdo.
Hay de todos lados, se dieron cuenta, ¿no? Que acá hay para todos lados.
Te diría con lo de las patentes que como dijo, ¿se acuerda? El golpeador de vientres dijo que tenemos una falta de dólares por crecimiento, porque crecemos demasiado y no hay dólares. No hay patente porque
no
patentamos
entiendo.
Demasiado.
No sé quién es el golpeador de vientres.
Bueno, ya se va a acordar.
No.
Usted le agarra la amnesia selectiva.
No.
Usted lo votó al golpeador de vientre.
Ah, coso, a Fernández.
Mi querida Fabiola.
Ah, bueno, pero yo no creo. Mirá, no, hay tantas cosas raras acá. Lógico que vamos a elegir. Hola, muchachos, dice. ¿Y ustedes qué pueden hacer desde acá? Nada. Y es verdad. No los está boludeando. Tienen razón. Ustedes son concejales. No pueden hacer nada.
No coincido con eso. Justamente la importancia de los consejos deliberantes. ¿Por qué te crees que Cristina en un momento amenazó con ir de candidata a una legislatura? En la legislatura de la ciudadanía se pueden hacer las reformas para, por ejemplo, bajar tasas locales, la fiscal impositiva se puede modificar de acá, hay un montón de cosas que se pueden adherir desde el municipio a las herramientas que está ofreciendo Nación. Todo lo contrario, que no le reste importancia a una banca de concejal, porque es ahí donde la gente se empieza a engañar, que la política solamente se arregla arreglando lo nacional, y no. Y los locales también tenemos que adherir a la política nacional, si no es como que tenés la proa apuntada hacia Campana y la cola yendo para Zárate. Uh-huh.
Bien, Martínez de Hoz fue peor, Martínez de Hoz hoy. Martínez de Hoz fue mucho peor. Bueno, siento
sí, no entiendo cuál es la correlación esa de relaciones del plan económico de Martínez de Hoz, que no tiene nada que ver con este plan económico de Javier.
Gabriel ahí abajo, no leo.
Saludos,
titanes.
Saludos, Gabriel.
Saludos, Gaby.
¿Y qué más arriba que no leí?
La Libertad Avanza dice gastar menos de lo que se tiene y Tiago dice buen día.
Bueno, gracias por leer, porque yo acá no veo un perro. ¿Qué me dice? Bueno, opa. Chicos, se me va el tiempo, pero bueno, estos son los debates que se deben de armar con los políticos. Hoy estamos peor, te quise decir, que hoy estamos peor que con Martínez de Hoz. Dice, si hacen algo, compartir las ideas de los 3M, Macri, Menem, Milei.
¿Cómo? No entendí.
Sí, hacen algo, compartir las ideas de los 3M, Macri, Menem, Milei. Bueno, nosotros como peronistas apoyamos la candidatura. Por eso, mira, esto lo estamos hablando con María Luján Giroldi, que nos rajamos la vestidura y nosotros estábamos en la calle Luis Costa y Varela, con Menem, con Dualde y toda la catarba de los políticos de esa época. Entonces, después por eso cuando... ¿Por qué? Les molesta cuando uno dice estas cosas. Yo las digo porque las viví, no vi.
¿Por qué partido se presentó Menem?
¿Peronista?
No.
Ah, qué sé yo.
Por ¿Partido justicialista?
Sí, justicialista, sí.
Bueno, abrazo.
Sí. No está. Bueno, che, me voy a cambiar los anteojos, voy a despedirlos a ustedes, pero antes dijo José Alberto Pandiani, cuando lleguen a 100.000 de patentes pueden decir que están patentando. La tasa del 10 es mensual, no tienen idea que es TEA, TNA y CFT. Pará, me dejaron con la idea. A ver, busquemos Banco Nación. No, lo vamos a buscar. Bueno, yo me hago cargo de algo.
Pero hay que decir, a ver qué periodo temporal está tomando, porque estamos hablando de un mes. El récord fue patentados en un mes. Uh-huh. Eso es el total de la gestión. Eso es lo que por ahí estos espacios kirchneristas no tienen en cuenta. La
tasa nominal. Tasa nominal anual. Tasa nominal anual. 4.61.
TEA 4.72.
Para que quede bien clarito, no sé si por ahí se
llega. Ahí está la cámara, ahí te chupa la cámara. A ver. Déjalo un cachito.
Y que lo llore Pandiani. Saludos, José.
Pero eso no es kirchnerista Pandiani, ¿eh?
Es lo mismo, es peronismo y kirchnerismo, es exactamente lo mismo.
No, yo soy peronista, no soy kirchnerista, ¿eh?
Son exactamente lo mismo en esencia, Rubén. Ideológicamente, si te vas a las bases, son exactamente lo mismo.
Ahí está, mirá qué nivel. ¿Dónde te apuntan con acá? Acá nada más, macho.
Qué nivel de tecnología.
¿Cuál es tu relación hoy con las prensas? ¿Te hacen notas ahora que estás... Que están compartiendo? Bueno, vos sí te hacen notas o no.
Acá.
O no.
Hemos hecho notas acá.
No necesitamos de la prensa para dar a conocer nuestro trabajo a la gente.
Acá tenemos que venir. ¿Cómo que?
Yo vuelvo, te lo digo y lo repito, voy a venir siempre, porque vos fuiste uno de los que nos abrió la puerta a este espacio sin condición alguna. No me condicionaste.
Jaja, lo más triste es estudiar derecho penal escrito por un procesado, títere que fajaba a su mujer como Fernández. Matías Colella, este está endemoniado con esto. Bueno, chicos, yo los tengo que despedir. Gracias por... La verdad que a mí,
Rubén,
me gusta,
gracias
que
a vos.
Vengan. Me gusta porque esto es importante, se debate, podés estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se escuchan todas
salen
las
cosas
voces
que
todas.
Quizá les sirvan a la gente.
Te pongo un nombrete a vos. ¿Vos lo convocarías a Guasora? Como lo convocaría Moreno, porque yo sé que han hablado bien de Moreno en este. Ese señor apoya a un señor que está condenado. Y bueno, ¿vos lo convocarías a Guasora?
¿Quién es Guasora? Esperá que...
Ahora los desconocen a todos.
No, no, boludo, te lo juro. Pues
un acérrimo militante kirchnerista. Acérrimo que violó a una nena de 14 años e incluso traficaban fotos de menores. Ahora,
bueno,
ahora
no, recordó. No, parate. Y después está el otro que estaba en...
Esos son todos iguales. Son todos iguales.
Bueno, ustedes tienen uno en Salta, ¿eh?
Hay que hacerlo mierda. Hay que hacerlo mierda. Yo no te lo... Ya. Es más, si está en mi espacio. Yo lo... Es más, ya sé de quién me hablás. Pablo...
Guasora.
Pablo, no, sí. No me acuerdo el nombre, pero
yo
el nombre es Pablo.
Yo te voy a contar una cosa, Maxi, con todo esto.
Te lo digo al aire. Para mí el violador es una persona que el único lugar que tiene es en el cementerio con una bala en la cabeza.
Bueno, yo te quiero decir una cosa. ¿Sabes cuántos casos, y lo vimos hace poquito, que una mamá inculcó a un hijo para decir que el padre lo violaba y el pibe era creyó y dijo? Entonces, a ver,
es terrible.
Tenemos que yo hasta que no tenga las pruebas suficientes que me diga, porque sabes qué mal momento. Mirá, yo te digo una cosa, mañana decimos, te pongo vos de ejemplo, no me voy a nombrar otro porque después me hacen juicio.
No, a ver si después me hacen.
No, pero te digo, no, mañana. A ver, Maxi, vos sabés que está pasando esto y vos también, Diego. Ahora viene una, pasa alguien o te quieren hacer daño y dice, no, van y te hacen una denuncia en la comisaría de bueno, no importa, de la comisaría tal.
Sí.
Y vos te comes, hasta que demostré que está mintiendo.
Te arruinaron la vida.
Te cagaron la vida.
Para eso están sacando una ley ahora. Exacto. Están impulsando una ley para castigar las denuncias falsas.
Exactamente.
Lo mejor que puede...
Creo que lo
que
presentó,
las hay,
lo presentó Lilia Lemoine, lo presentó también Caro Lozada, lo presentó Patricia Vázquez también. Hay varios proyectos impulsados.
Perfecto. Ahora, yo te pregunto una cosa. Te digo una cosa. Como hay gente que lo comete y lo hace y demás... Hay otros que se tienen que comer
totalmente
un garrón
totalmente
de aquellos, ¿eh?
Totalmente.
Y ahora te dicen, vuelvo a lo mismo, te pongo de ejemplo a vos porque estás acá. Maxi Corio, esta. Y son mentiras. Cuando lo descubren, ¿sabes qué dicen? Así chiquitito sale un cosito, dicen, Maxi Corio no tenía nada que ver. Pero la gente te juzgó,
ya
sos un hijo de puta, ya sos
todo. Sí, la condena social no te la sacás más.
Claro, pero lo digo por Maxi Corio, por Dusá, por todos los que sean. Como los que dicen mentira y hablan de que sos chorro, eso también tiene que ir a la cárcel. Por lengua larga.
Ahí te voy a pasar el proyecto para que después lo leas. Es muy interesante.
Uh-huh. No pasa lo que... Te digo una cosa. Yo estas cosas las apoyo. Porque me parece que no puede ser que uno libremente pueda decir cualquier cosa del otro. A mí se me ocurre, para cagarte la carrera política,
totalmente,
vos que recién empezás, no, pero si Balmalá, en lugar de vender cosas, ¿cómo es que se llama?
Cosas industriales.
Una persona que hoy se candidatea fue uno de los que estuvo atrás de la opereta que me hicieron con lo de mi abuela. Exactamente el mismo modus operandi. Mismo modo, periodistas y candidatos. Y por... No te falté el respeto, Beto. Lo quiero muchísimo a Beto. Le mando un saludo a Pandiani. Que por ahí nos podemos comer una picada. Me puede invitar al local y comer una picada.
Las mejores picadas. Porque tienes que ir a comprarle fiambre.
Sí, ya he comprado, por eso te digo.
El mejor fiambre de Campana
buena,
lo tiene Pandiani.
Muy buena calidad.
No, pero yo te quiero decir, estas operetas a mí me molestan.
Sí, sí. Sí,
a mí me molestan. ¿Sabes por qué? Porque ensucian un buen nombre y honor. Nosotros somos grandes, vos te lo vas a comer, pero vos tenés tu vieja, que son mayores. Y
los matás.
Y si tenés hijos.
Debatí ideas, como lo tuvo que salir de así el presidente el otro día. No voy a insultar más para ver si debaten ideas, a ver si la discusión de fondo la damos.
Está bien, sí, a veces se pasa de mambo el presidente.
Yo lo apoyo en todo lo que diga.
Se me apoya todo, yo le voy a putear a él a ver si te... Yo te puteo a veces, Corio.
No pasa nada.
Y no me decís nada, vos. Bueno, hay algo acá que nos está pasando también a los argentinos, la agresión, porque dice que hay
acá
mucha agresión.
Dicen que fuimos a un cumpleaños, a mí no me invitó nadie a ningún cumpleaños.
No, a mí tampoco.
Lamentablemente no estuvimos.
Creo que yo tengo que llevar a mi nena a un cumpleaños.
¿Qué dice José? No me faltes, Maxi, si querés hablar de peronistas con gusto. Cacá, no sé qué es.
Se puede llegar a sorprender, Beto, lo que he leído de peronismo.
No, ¿estos chicos no le cantaron el feliz cumpleaños al señor intendente?
No, a mí no.
Ah, ayer
no me
fue
invitaron.
El cumpleaños del intendente, creo. No, ayer idea. Creo que fue. No sé, no importa.
Ahí te pasé el video del evento del fin de semana para que lo subas a la web.
Ya lo subieron, ¿te das cuenta del evento? Sí, porque Maxi Corio también estuvo en el certamen nacional de danza.
Dicho sea de paso, como no pudimos estar, agradezco la mención y quiero felicitar a los organizadores, que en este caso sos parte vos, por el semejante espectáculo.
Espectacular.
La verdad que estuvo tremendo. Un ambiente familiar como los que nos encanta a la gente de derecha.
El año que viene cumple 30 años este certamen. Vamos a ver si
hay que tirar la casa por la ventana.
Nos viene a visitar.
Vamos a hacer el esfuerzo.
¿Quién te dice?
Vamos a hacer el esfuerzo.
Chicos, bueno, a disposición. Estamos
Rubén, seguimos en contacto.
Gracias a vos. No, gracias, chicos, por estar.